RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educación para Todos. En esta oportunidad les compartimos la visita realizada al Parque Natural El Vínculo, ubicado en el municipio de Buga, en cumplimiento de la meta de bienestar institucional en materia ambiental, y donde fueron invitados funcionarios, docentes, estudiantes, egresados en compañía de sus familias. En el Parque Natural El Vínculo fueron recibidos por Hugo Vivas Elejalde, estudiante del programa de comunicación social y encargado de los temas ambientales de la gobernación. Bienvenidos a esta grata experiencia ambiental en Educación para Todos.
En nombre de la gobernación del Valle del Cauca y de INCIBA, que es un instituto descentralizado de la misma, le damos una cordial bienvenida a ustedes. Damas, caballeros, jóvenes, niños, niñas de esta gran familia UNADista de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Palmira. Yo hago parte de esta familia y me enorgullece estar con ustedes y que estén aquí en este sitio, en mi sitio de trabajo. Entonces, bienvenidos. Esperemos que pasemos un rato agradable. Tengo entendido que el objetivo de ustedes de este sitio, de esta avenida hoy aquí, es una caminata ecológica, una salida de participación comunitaria, disfrutar, cambiar de ambiente laboral, de ese clima de las cuatro paredes, de esa infraestructura cerrada, para conocer una zona de vida natural, para oxigenar, para respirar. Y máxime que están compartiendo todos ustedes, veo que están en familia, que esa es una de las actividades importantes para nosotros los seres humanos, poder sacar ese espacio para poder compartir con nosotros en familia como tal. Antes de iniciar nuestra caminata, nuestro recorrido, vamos a hablar un poquito, unos 5 minutos, de quiénes somos como institución, para que ustedes tengan un objetivo más claro. Yo creo que ustedes, aquí hay compañeros y compañeras de diferentes programas, o todos son administrativos. No. Sí, hay programas de formación. Sí. ¿De qué hay? ¿Por dónde?
Ingeniería de sistemas.
Alimentos, sistemas, industrial, comunicación social, sistemas matemáticos.
Maestría.
Docentes, egresados, bacanísimo. De primaria, saquen la cara los de primaria. Vamos de primaria. Futuros estudiantes de la UNAD. Bueno, a ver, entonces vamos primero, entonces, como tenemos, es un grupo heterogéneo bien chévere, entonces vamos a identificar quiénes somos como institución, para que ustedes tengan una visión más clara de lo que nosotros somos como funcionarios en el departamento del Valle. Nosotros somos un instituto descentralizado que se creó en el año de 1979 con el objetivo de promover, divulgar y realizar investigación científica en el campo de los recursos naturales y sociales de la región del Valle del Cauca. Cuando nosotros nacimos con 4 centros de investigación en 4 municipios del departamento. Hoy en día somos 6 centros de investigación en 6 municipios. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos para que ustedes tengan una visión más amplia, más clara de lo que somos nosotros con el alcance en el Valle. El primero es el Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lema, ubicado en la ciudad de Cali, ahí en Avenida Roosevelt con 24, en la parte posterior de la biblioteca departamental. Allí, en 2 pabellones de exposición, podemos observar la vida desde la cima de las montañas hasta la cima de las profundidades marinas, pasando por todos los diferentes ecosistemas terrestres que existen, desde los más altos, que son los nivales o nevados, hasta ir descendiendo a los bosques andinos o andinos, bosques secos y muy secos, la planicie de nuestro Valle del Cauca, y empezar a descender a las selvas fluviales tropicales y llegar a las selvas bajas inundables o zonas de manglar. Y en un segundo pabellón podemos observar la vida desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta llegar a 4.000 metros de profundidad, donde podemos encontrar vida
en estas profundidades.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
El segundo centro de investigación de INCIBA es el Museo Arqueológico Calima. Estamos ubicados en el municipio de Calima, el Darién. Allí, en un pabellón de exposición, podemos observar desde trastos, vasijas, herramientas, formas fúnebres de las diferentes sociedades que habitaron en nuestra región del Valle del Cauca. Sociedades que conformaron lo que se llama la región Calima. Tenemos información de más de 10.000 años de antigüedad. Quiere decir que data desde la época prehispánica. ¿Quiénes habitaban aquí antes de que llegaran los españoles a esta región del Valle? El tercer centro de investigación de INCIBA es el Jardín Botánico Juan María Céspedes, ubicado en el corregimiento de Mateguado, municipio de Tuluá. Allí nuestros profesionales buscan la propagación, conservación y mejoramiento de las especies vegetales. También contamos con un pequeño museo etnobotánico y tenemos un herbario con más de 17.000 plántulas identificadas taxonómicamente. El cuarto centro de investigación de INCIBA es la Hacienda El Paraíso, ubicada en el corregimiento de Santa Elena, municipio del Cerrito. ¿Quién me puede decir cuál es la importancia de la hacienda? Ustedes que la tienen muy cerca a su sitio de origen, si son de Palmira. ¿Cuál es la importancia de la hacienda? ¿Quién se acuerda? La Hacienda El Paraíso. ¿La historia de qué? La historia de la obra literaria María, sin el artículo La, solamente María de Jorge Isaac. La historia de amor de dos primos hermanos, los protagonistas, Efraín y María. ¿Quién se acuerda de esa historia de amor? ¿Qué pasó con esa historia?
¿Ah? Efraín se fue a estudiar fuera de ahí. Pero y ella estaba enferma.
Lo separó el papá.
A ver. Vamos, mira, estamos bien. Tenemos que volver atrás a retomar la obra. La obra María de Jorge Isaac es la novela cumbre del género romántico en Latinoamérica. Es una novela que ha sido transcrita a 39 idiomas, incluido el braille, que es la lectura de los ciegos. De allí la importancia de la hacienda y en especial la casa. La casa hoy en día es una casa-museo, patrimonio cultural de la nación. Lo que importa de esta obra literaria es que es la historia de amor de dos primos hermanos, ¿sí? Efraín y María, que por los prejuicios de la época ese amor no podía ser, ni enamorarse, ni ser novio, ni mucho menos casarse. Entonces, en la circunstancia, en el orden de ideas, a Efraín lo desplazan a Londres para separarlo de María. María muere de lo que nosotros llamamos, o se enferma, perdón, de lo que nosotros llamamos pena de amor. Entonces, cuando se enferma de pena de amor, dicen, se va a morir María, mandan a traer a Efraín de Londres, pero cuando llega Efraín de Londres, 3 días antes María había muerto. Esa es la triste historia de amor, ¿cierto? Pero si nosotros nos centramos en la parte ambiental, en la parte ecológica, si nosotros no vemos nuestras carreras profesionales tan cuadriculadas, ¿sí? Que muchas veces nosotros, nuestros perfiles profesionales, los encaminamos muy cuadriculados y no vemos de que tienen otro radio de acción. Esta novela me da para dar una pequeña explicación sobre esto. Esta novela de Jorge Isaac es una novela ambientalista y ecológica, separándola del género literario, de la parte de español y literatura. Es una novela ambientalista y ecológica. ¿Por qué? Porque el autor de la novela, Jorge Isaac, era muy descriptivo en cada uno de sus capítulos.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Narrando su historia, él narraba lo biótico y abiótico, lo físico y lo natural. Si él en este momento estuviera narrando parte de esta novela, él estaría diciendo, en una mañana de domingo, 9 de la mañana, fresca, pasada por lluvia, veíamos que las viviendas eran de colores ocres, habían unos juegos en madera, se podía observar una serie de maleza, de epífitas y parásitas, veíamos, él narra todo, veíamos árboles de tal. Si ustedes leen nuevamente esa novela, ven que esa novela nos sirve hasta los que estudiemos la parte de sociales. Podemos ver qué era la cultura de nuestra región del Valle del Cauca en la parte social, cómo eran los latifundistas, los minifundistas, cómo entraron los negros aquí a la región del Valle del Cauca. Y es tanto así que esta novela tiene una connotación sociocultural que traspasa el continente. Cuando en la época de los años 40, cuando el gobierno estadounidense le da por crearle guerra o camorra a los japoneses, Japón ha sido siempre un amigo aliado a Colombia. Entonces, el gobierno llama a sus asesores, a su pool de asesores, y dice, necesito que se desplacen para nuestros países aliados, amigos, para que miremos la forma de desplazar familias de nosotros, para que no tengan que vivir la violencia que se viene ahora con la guerra con los norteamericanos. Un señor que había leído la obra María de Jorge Isaac dice, yo quiero ir a Colombia, a esta región. Porque así como lo describe este señor en esta obra, realmente esto va a ser el paraíso, este es el Edén. Efectivamente, el señor se viene, hace la travesía como aparentemente la hace Efraín desde Londres, baja por aquí, por el Valle del Dorado, la cordillera occidental, se ve la majestuosidad de nuestro valle geográfico, el río Cauca, se desplaza y pasa a la cordillera central y observa el relieve, el paisaje, sus ríos, sus quebradas, sus lagos, sus animales, su flora, toda esa biodiversidad, todo ese contraste natural que ahí tiene el Valle del Cauca. Y de allí, que si ustedes son de allí de Palmira, han notado que la colonia más grande que tiene de asiáticos, de japoneses, la tiene Palmira, en la región del Valle del Cauca, por una connotación de una novela literaria, una obra que supuestamente era únicamente al género literario. Entonces mire todo lo que podemos trascender nosotros, una novela ambientalista, ecológica, hace parte de la idiosincrasia, la cultura de unas comunidades asentadas en nuestra región en Colombia, desde la parte social viendo lo que es nuestro relieve, es para que más o menos ustedes enfoquemos cosas interesantes. Ese era como un tip que queríamos darles. El quinto, o cuarto, quinto centro de investigación de INCIBA es el Muelle Turístico de Buenaventura. El Muelle Turístico de Buenaventura es el paso obligado de quienes estamos al interior hacia el mar, o viceversa, del mar hacia el interior. Es la puerta abierta, la ventana abierta, para nosotros ver toda la biodiversidad que existe en el litoral pacífico en la región del Valle del Cauca. Y el sexto centro de investigación es el que vamos a caminar un poquito en la mañana, no vamos a caminar sino Tabaco y Medio. Si ustedes tienen contraste con los campesinos, que Tabaco y Medio más o menos implica 6 o 8 horas de campo. Entonces, no me vayan a atrás. ¿Quién se va a fumar el tabaco? No sé. Pero más o menos esa es la idea. Entonces estamos en el Parque Natural Regional El Vínculo. Estamos muy cerca de la ciudad de Buga, estamos a solo 3 kilómetros viniendo por el sur, por la vía Panamericana. Y estamos situados en el piedemonte de la cordillera central a 980 metros de altura sobre el nivel del mar. Y llegamos hasta una altura de 1150 metros. Estos son 70 hectáreas de bosque. Y este bosque se clasifica como un bosque de vida seco tropical o un bosque seco tropical.
¿Y por qué la palabra seco tropical?
A ver, es por una. Todos nos basamos a una pirámide de un señor que es de apellido Holdry. Nosotros trabajamos sobre esa pirámide todavía. Que existen otros conceptos, ya ahora más aquí en el 2011. Los biólogos dicen que no, que existen otros ecosistemas más pequeños y otros nichos de vida más pequeños. Pero basándonos a la realidad, seguimos siendo un bosque seco y seguimos trabajando con la misma pirámide de Holdry. Holdry dice que deben de existir tres factores que determinan un ecosistema, que es la temperatura, la precipitación y la humedad, sin contar otros fenómenos que son la altitud, el relieve, el paisaje, lo que es flora y fauna, pero esos son los principales. Eso nos determina un piso térmico, un ecosistema.
¿sí? Eso es lo que nos determina. De allí que existen los nivales o nevados, los páramos, los bosques andinos o bosques subandinos, lo que le llaman bosques de niebla, bosques secos o muy secos, lo que nosotros le llamamos suelos subxerofíticos, las selvas pluviales tropicales y las selvas bajas inundables. Si ustedes miran, la sola región del Valle del Cauca tiene todos los ecosistemas, el único que no tiene son los nivales. Pero después de los de páramos en adelante tenemos todos los ecosistemas terrestres. Nosotros somos hasta afortunados en eso, en esa biodiversidad que tenemos nosotros. Nosotros, por eso nosotros no tenemos una identificación sola. A nosotros no nos pueden definir por una sola característica, ni como región, ni como alimento, ni como vestido. ¿Por qué? Porque nosotros somos pluriculturales y biodiversos. A nosotros no nos pueden vender como, por ejemplo, si yo les digo la palabra con el respeto que se merecen todos, cuy o curí, ¿a dónde nos dirigimos? Pasto, a Nariño. Si yo le hablo frijoles y arepa, sí, los paisa. Si yo les hablo a usted lechona, mamona llanera, si yo estoy por fuera, yo soy Valle Caucano, voy a vender al Valle del Cauca, en el norte de Santander o en Boyacá, en allá arriba, en Cúcuta, por allá, yo no puedo decir vaya al Valle del Cauca porque usted allá en el Valle del Cauca se va a comer el mejor pusandao, o usted se va a comer en el Valle del Cauca el mejor atollado. No, porque nosotros el atollado lo vemos aquí en Guacarí, Ginebra. El pusandao hace parte de la idiosincrasia del Pacífico, de Buenaventura. No, usted no puede llegar, por ejemplo, a Cartago a pedir, regáleme un fiambre. Fiambre. Es más fácil que pida una carreta. En Sevilla, Caicedonia, vea, regáleme una carreta. Usted no puede llegar aquí a Buga, o a Jamundí, o al mismo Palmera, deme una carreta. Una carreta, ¿eh? Llamar al señor que nos bota la tierra allí, que
se la da Miguel.
Exacto. Cosas como esas. Entonces, mire que nosotros somos muy biodiversos, para redondearle la pregunta suya. Entonces, esa es una clasificación de ecosistemas terrestres por una pirámide que se llama la pirámide de Holder. ¿Listo? Entonces, son 70 hectáreas de bosque, es un bosque que se clasifica como seco tropical. Nosotros somos parque natural regional. ¿Qué significa esto? De que nosotros estamos blindados, es una forma de blindar el sitio. ¿Para qué? Para que no le vayan a cambiar de uso. Los bosques secos tropicales son de los más intervenidos en la región y del país. Entonces, esta es la única mancha que nosotros tenemos como área protegida. Dentro de las áreas protegidas que tiene el departamento, somos la única en su categoría y somos la área protegida con mayor terreno que tiene, 70 hectáreas. Nosotros pertenecemos al SIDAC, Sistema Departamental de Áreas Protegidas, y hacemos parte de la red de áreas protegidas de la nación. Hacemos parte del SINAC. Entonces, esa es una forma de blindar, esa es una forma de que proteger nuestros recursos naturales, para que estos chicos, así que se sienten libres, puedan disfrutarlo. Que de aquí a 20 años no nos quedemos simplemente en imágenes. Vea, esto era un bosque, esto era tal árbol, esto era tal matica, esto era tal bichito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que lo de conservar, de proteger, es de todos, la responsabilidad es de todos, no es simplemente los gobiernos, no es simplemente los políticos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Nosotros normalmente atendemos aquí, en un programa de educación ambiental, niños desde 3 años a niños de 100 años, pasando por todos los grupos de escolaridad y grupos organizados que me lleguen. Hacemos una interpretación ambiental buscando sensibilizar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. No buscamos de que salgan ecologistas ni ambientalistas, pero que al menos queden unos grados de sensibilidad del por qué debemos de conservar los recursos naturales.
este sitio que observamos, y esta gansa me deja hablar, porque ella es bastante lucida, es un área de socría. Las áreas de socría son sitios que
hogar de paso para fauna silvestre que nos llega aquí maltratada o herida, o que llega por objeto de comiso, fauna silvestre que llega por objeto de comiso.
Nosotros determinamos de qué procedencia es la fauna silvestre. Si viene de cautiverio, la devolvemos a cautiverio. Si viene de vida silvestre, la devolvemos a vida silvestre.
La tortuga que se observa ahí es Chuma. Chuma es una tortuga que lleva más de 45 años viviendo con el ser humano que le falta. Nosotros le decimos aquí el tortuperro.
Esa gansa sinvergüenza que no deja hablar, es una gansa pera. Esa gansa llegó como la canción aquí una mañana, sola, como por esta época, hace 2 años, como la canción, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Entonces el señor llegó, la entró aquí, don Hugo, vea qué hacemos con ella, le pues dale comida y mantenerla. Y la sinvergüenza, así como llegó, debería haberse ido, ya cuando estaba bien, no se quedó, ya se quedó y no se quiere ir. Entonces, el ave que está ya encerrada en esa jaula pequeña es un gavilán cara a cara. Ese gavilán cara a cara se accidentó, se le fracturó un ala. Cuando se recupera el animalito, no, el ala no queda bien, ya no levanta vuelo, y el animalito pues ya queda dependiendo también del ser humano.
Hace
2 años también, ellos llegaron por la misma época de Navidad, no sé por qué.
Caracolides, vamos a ir reconociendo las especies vegetales propias o típicas del bosque seco tropical. Vamos a reconocerlas con su nombre común o nombre vulgar. Los nombres comunes o nombres vulgares que se le da a una especie, bien sea animal o vegetal, son nombres caprichosos que la misma comunidad donde más predomina la especie se lo ha colocado. Cuando hablamos de un nombre científico es porque ya ha habido una clasificación taxonómica y la ha hecho en este caso un biólogo especialista en botánica. Entonces, vamos a conocerles con ese nombre común o nombre vulgar y vamos a conocer su posible uso, el posible uso de las especies. Ejemplo, este árbol que observamos aquí que le sobresalen una serie de tallos, lo conocemos como nacedero, madre de agua o quiebrabarrigo. Es un árbol protector de suelo, es recomendable sembrar cerca nacimientos de ríos o de quebradas. Es de uso medicinal, en la parte de uso medicinal para los animales, sirve para los problemas digestivos de algunos de ellos. Y en la parte de consumo humano, sirve como un diurético, como un adelgazante. No me lo vayan a llevar. Es un forraje, sirve como alimento para algunos animales, es un forraje. Vemos una planta grande, hoja ancha. Ustedes se acuerdan de ella, ¿no? El famoso viao. El viao con el que envuelven el tamal, se envolvía el queso, la carne. Todavía envolvemos el bocadillo de leño, el fiambre. Entonces ahí vemos el viao.
Estas plantas pues, que no tienen en este momento, sino que están deterioradas porque se nos vino un verano fuerte. Luego del verano nos entra la lluvia y deterioró las heliconias, que son las que observamos. Las heliconias son ornamentales. Hacen parte de lo que hoy en día se habla del biocomercio. Biocomercio es el uso industrial de las especies. Entonces hoy en día esa palabra está muy de moda, biocomercio. Entonces la flor de estas especies, de las heliconias, dependiendo de la misma especie, tiene un costo muy significativo en el mercado de la floristería. Un arreglo floral de eso es bastante generoso.
Hoy en día dentro de ese biocomercio es la que utilizan para hacer los kioscos en estas casas campestres, en estos centros recreacionales. Son los famosos techos de paja, que nosotros llamamos techos de paja.
Este árbol que les sobresale aquí, de hoja verde clara, ¿sí?, ancha,
es la famosa ortiga o pringamosa. La ortiga o pringamosa es medicinal.
Medicinal.
Se tiene para los problemas de artritis, los problemas de circulación. Y el compañero así le causa, así como temor, porque nos pica la urticaria que nos cae. Esa es la que hace que active nuevamente la parte de irrigación de la sanguínea, es la mejor forma, aunque ya vienen medicamentos, pastas, bueno, pero es mejor disque flagelarse uno mismo.
Cuando hablamos de uso industrial, es la madera que por ejemplo utilizamos para sacar el papel, el lápiz o la madera que utilizamos para construcciones.
Fue donado al departamento del Valle hace 46 años atrás. Este sitio 46 años atrás era de explotación agrícola y pecuaria. ¿Cuál fue lo que aventajó de la explotación agrícola? Que se hizo bajo sombrío. La explotación fue bajo sombrío. Quiere decir que no hubo afectación de la zona de vida. Fue baja. Se sembró cacao, se sembró café y se sembró plátano. En lo que hubo afectación o deterioro del ecosistema fue en la explotación ganadera, en la parte pecuaria. ¿Por qué? Porque talaron el bosque, hubo sobrepastoreo y hubo deterioro del suelo. Pero entonces, básicamente, lo que, en la parte agrícola, lo que hubo fue buen uso del mismo. Se trabajó en un proceso cultural bien interesante. La guadua es la gramínea o el pasto más grande del mundo. La guadua es de uso maderable y es de uso industrial. Con la guadua podemos construir casi en su totalidad una vivienda y los enseres que la ocupan. La guadua se dice que es el acero vegetal, porque se dice que las construcciones hechas en guadua son sismoresistentes. Lo que yo les hablaba ahora de la idiosincrasia, de la cultura, la parte social, cuando hablábamos del cuy, y el cuy nos llevaba de uno de nuestros amigos del sureño, de Nariño, la guadua hace parte también de lo que es la idiosincrasia o la cultura paisa. Los paisas son amantes a la arquitectura en guadua. Los paisas, cuando salieron a colonizar otras regiones, colonizaron hasta donde encontraron plantaciones en guadua, más o menos hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes miran el Valle del Cauca, bajando desde la zona antioqueña, ellos colonizaron Caldas, Risaralda, Quindío, entraban al Valle Geográfico de Sevilla, Caicedonia, y los últimos municipios colonizados por paisa, lo podemos observar por su arquitectura, es Darién y Restrepo.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.